Todo es relativo, nada es absoluto, pero si lo aplicamos, tampoco lo antedicho es tan así, ¿o no? Duros de callar. El siestero de la 14.
Esta madre con esto de la de los cambios de roles, viejo, porque yo antes a este le decía el negro.
Ah, ¿sí?
Y sí, laburábamos juntos y qué sé yo. Ahora tengo que decir doctor Boris Cohen.
Exactamente.
Hola Boris, ¿cómo te va? Jorge Calcina, Silvina Ríos, te saludan aquí junto a Guito Fisor en LT14. Hola. ¿Se me enojó?
Me va a demandar. Porque le recordaste el pasado.
Me va a demandar porque le dije... A ver, ¿está ahí? ¿Estás entre nosotros?
Le decía el negro, entonces...
Ahí está. No, no lo habían metido al híbrido. Boris, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Querido, ¿me podés decir doctor negro? Si
¡eso! Maravilloso. Tenemos un montón de...
Hola,
querido. De anécdotas de la revista Análisis, del diario Hora Cero. Cuando yo estaba por empezar una manifestación porque lo rajaban al Boris, Boris me agarra la puerta y dice, pero ¿no te enteraste? ¿Vos también estás en la lista? Esa tal vez era la anécdota más recordada entre los dos, ¿no, Boris?
Sí, qué momento.
Bueno, pero Boris siguió creciendo, ya dejó la cámara, la sigue teniendo tal vez por hobby, estudió, se recibió de abogado y hoy es uno de los abogados penalistas, puedo decir, de la ciudad de Paraná con popularidad mediática y con mucha con mucho trabajo.
Sí, se puede decir que sí, muchas gracias por tus palabras, Jorge. Yo heredé también la labor de mi madre, ¿no?
Sí, sí.
Tenía unos varios años atrás mío. Y bueno, eso nos dio una escalerita ya construida con la que pudimos posicionarnos.
Boris, como profesional, como abogado y penalista, te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de esta modificación que se está haciendo, 12.660 creo que es la ley, tratando de endurecer las condiciones para las salidas antes de tiempo, laborales, transitorias? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Y bueno, yo la verdad dejé de hacer trabajos de ejecución de pena porque... acá, por lo menos en lo que es nuestra provincia, es muy difícil acceder a una libertad condicional, hay muchos requisitos previos. Creo que, bueno, que está bien que los requisitos se cumplan y si tienen que ser más severos por cuestiones de seguridad en algún tipo de delito, como esto del caso de Micaela, está bien. De todos modos hay que analizar cada caso al momento de conceder esa libertad. Para eso hay un contralor del Estado, que es el Ministerio Fiscal, que es la representación del Estado en todo lo que es el acceso a los beneficios que tienen reclusos.
Sí, y también el tipo de delito, ¿no? Que no es lo mismo un delito grave como puede ser una violación, un homicidio, a un robo u otro tipo de...
Eso hay que diferenciar los bienes jurídicos protegidos por la ley. En los delitos sexuales se protege la integridad de la persona en su libre elección de sexualidad y en el robo se protege el patrimonio. Es cierto que el robo con violencia es más grave y también forma parte de los delitos graves, los robos con armas o con el homicidio en ocasión de robo. Son equiparables, son penas graves. La última casación en que yo tuve conocimiento, el Tribunal de Casación, dijo claramente que en los delitos sexuales con acceso carnal agravado, la pena es de 8 a 50 años
claro.
de prisión. Es lo que dijo acá el doctor Pierotti como presidente del Tribunal de Casación y los dos vocales que votaron en esa forma, ¿no es cierto? Entonces, hay unas penas que son... excesivamente duras, ¿no?
Yo no te voy a pedir opinión porque no sé si te corresponde o querés hacer opinión acerca de lo que ha pasado con Rossi, pero vos dijiste al principio que dejaste de hacer esta parte del ejercicio legal porque es muy difícil en la provincia de Entre Ríos conseguir este beneficio. Vos decís que es difícil y sin embargo
acá
parece
Paraná,
ser
acá en Paraná.
Sí. Acá en Paraná.
Acá en Paraná sí, con el juzgado de ejecución de pena de Paraná, es un juzgado muy estricto. Incluso yo sé que antes de todo esto ya el juzgado, cuando los que solicitaban algún beneficio de libertad eran delitos sexuales, se les avisaba a las víctimas o a los representantes de las víctimas, si eran menores, para que prestaran o no su conformidad. Es un juzgado duro, una jurisdicción, podríamos decir, dura en cuanto a otorgar beneficios.
Claro, no es así lo que ha pasado con el caso que derivó en la muerte de Micaela, porque no se utilizó el mismo criterio.
Claro, lo que pasa que ahí hay que entender, por una parte, que el juez no es parte. Uh-huh. En realidad es el Estado el que es parte. El Estado y la defensa son las partes. Y el juez viene a ser como un intermediario que da a cada parte la actuación que le corresponde y cada parte expresa. Pero el juez no puede tomar decisión él por sí mismo, suplir la inactividad de ninguna de las partes. Entonces, el Estado también quizás debió haber apelado esa concesión con un recurso de, no sé si de apelación o de casación, habría que ver cuál es la cuestión procesal. Pero no es el juez no puede suplir ni a la defensa ni a la acusación pública, y mucho menos a la privada. Uh-huh. Que ese rol que yo te digo de doble actuación continúa aún después de la condena, en lo que se llama la ejecución de la pena.
Exactamente, por eso es el juzgado de ejecución de pena.
Hay un defensor oficial, que seguramente este hombre contaba con una defensa oficial, hay un defensor oficial, y también está el fiscal de ejecución de pena. Y el juez viene a ser como si fuera el juez de garantía de la instrucción penal preparatoria, pero en la ejecución de la pena.
Correcto.
Boris, sí. ¿Vos crees que a partir de estos casos que son bastante mediáticos, no solamente el de Micaela, sino que hay una serie de casos que, bueno, por ciertas circunstancias se hacen mediáticos, ¿y vos crees que a partir de ellos se politizan ciertas cosas o se hacen ciertas modificaciones dentro de la ley, pero que es más mediática que otra cosa y que no dan resultados o que no tienen los resultados esperados, digamos?
Y son respuestas que el Estado le da a la sociedad cuando la sociedad clama por endurecimiento. Y bueno, y yo creo que con justa razón, ¿no es cierto? Y bueno, el Estado da respuestas a través de los legisladores, que bueno, son los representantes del pueblo y de las provincias. Y eso pasó cuando el caso del secuestro de Axel, uh-huh. Con el tema de ley de armas y la introducción del arrepentido, el agravamiento de la extorsión. Y yo creo que ahora también va a ocurrir una cosa parecida, sobre todo teniendo en cuenta el empoderamiento que las mujeres han tenido y que vienen teniendo y lo resonante de este caso también.
Uh-huh, uh-huh. Y sí, y ahí también resultados que tienen que ver con que se preste mayor atención a ciertas leyes que existen y que por ahí, se desvía la atención y se pasa por arriba, ¿no? Sí,
hay una consulta que yo quiero hacer, disculpame, quiero aprovechar el tiempito, porque a mí me parece que estamos hablando mucho de este tema de las salidas y por ahí perdemos de vista lo que debería ser un servicio penitenciario tendiente a tratar la reinserción en la sociedad de aquel que ha cometido un delito, que ha cometido un error, entre comillas, y que puede ser recuperable. Al referirme en esto, te quiero pedir tu opinión también, porque sé que conoces el tema y conoces bien el paño. El sistema penitenciario en la provincia, en el país, ¿es el que debería ser?
Es una buena pregunta. La modificación de la actividad procesal penal simula o quiere equipararse o pretende ser como la de Estados Unidos, con este proceso acusatorio que todavía no es pleno, le falta el juicio por jurado. Y la ejecución de la pena debería acompañar ese proceso y dejar la ejecución de la pena antigua del pabellón de 60, 80 reclusos a pasar a una ejecución individual. Eso es lo que yo pienso, en la que cada cual tenga su lugar y después tenga los lugares comunes, ¿no es cierto?, de almuerzo, de educación, de esas cuestiones. El servicio penitenciario en realidad lo que hace es velar por la seguridad y no es en realidad es el equipo de profesionales del servicio el que trabaja en el tema de la reinserción, no los guardiacárceles. Los guardiacárceles vienen a ser como policías exclusivos de esa rama.
A lo que me refería, Boris, es que si este sistema, sí, si el sistema de detención, o como vos decís, las cárceles hoy en la Argentina, hablando tal vez un poco de forma directa, cumplen con el rol que tienen que cumplir, amén de cuáles sean los actores.
Sí, cumplen el rol, exacto. Lo que sucede es que no brindan la posibilidad de la reinserción, y las condiciones no son las adecuadas como para que una persona que cometió un delito pueda resocializarse. Hay muchos esfuerzos de educación, hay incentivos de reducción de pena por educarse, estudiar, pero son edificios viejos, hay deficiencias en la comida, en las atenciones médicas, pero no tienen que ver con las personas que lo hacen, sino que tiene que ver con ya el sistema cómo funciona.
Exactamente, con infraestructura y con falta de recursos económicos, plenamente.
Sí, sí, claro, a nadie se le ocurre construir una nueva cárcel.
Sí, y cuando la quieren construir como en Crespo, salen todos a decir
no, ahí en esa ciudad no.
Boris, te agradezco mucho.
Sí, es muy difícil. Yo no creo que a ningún vecino le gustaría que le internen una cárcel al lado de su casa.
Obviamente.
Pero bueno, son realidades de la sociedad y bueno, este es el último eslabón del control social donde caen las personas.
Boris, te mando un abrazo grandote, se nos terminó el tiempo, pero te vamos a seguir consultando sobre estos temas, ¿eh?
Un gusto charlar, Jorge, como siempre.
Un abrazo grande.
Besos, chao.
Un abrazo.
El doctor Boris Cohen con nosotros también aquí en Duros de Casano.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná, AM 1260, la radio de todos.